Radio La Nueva República, una radio comprometida con la lucha de los trabajadores del pueblo de México.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es, como siempre, un gusto tenerlos en esta otra emisión de La Raíz de los miércoles. Hoy estamos a 9 de marzo y, como ya les había anunciado, tenemos el gusto de haber invitado al general brigadier del Ejército Mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, para que platique con nosotros sobre no solamente la militarización de México, sino un documento que él escribió que es muy pertinente y que se refiere justamente al Plan Mérida y a todos estos contubernios que tiene el gobierno mexicano, es decir, Calderón y su pandilla, con la pandilla existente en los Estados Unidos. En unos minutos estaremos ya al aire con el general Gallardo y, por lo pronto, pues les avisamos que no tenemos página, nos han estado atacando muchísimo. Parece que, no sé, el trabajo que estamos realizando todos ha molestado a muchos, ya sabemos quiénes, y pues no nos dejan en paz, ¿no? No es la primera vez que se cae nuestra página y hemos estado teniendo problemas, pero gracias a la solidaridad de nuestro queridísimo Axiel y a los compañeros del Comité Municipal de Tecámac, del Movimiento Morena, es que nos es posible transmitir a través de su blog. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo de verdad muy fraternal y pleno de afecto y de gratitud por esta muestra enorme de solidaridad. También saludo a todos aquellos que nos sintonizan y pues mandamos un mensaje desde aquí que no van a poder con nosotros. Vamos a seguir transmitiendo, hagan lo que hagan, porque siempre habrá un compañero solidario, un grupo de hermanos, de hermanas, con la suficiente solidaridad y sentido de responsabilidad para apoyarnos en estos momentos en que pues nos están fastidiando con la página, pero no van a lograr su cometido. Vamos a seguir con nuestras transmisiones y a seguir entrevistando a luchadores y a personas que se han distinguido no solamente por una gran entereza, por un gran nivel de humanismo, sino por ese compromiso enorme que han establecido para el rescate de nuestro país. Y una de esas personas es el general José Francisco Gallardo Rodríguez, que en un momento estará con nosotros. Por lo pronto, me voy a una pequeña pausa, no sin antes decirles que hoy por la mañana tuve oportunidad de escuchar con cierto grado de náusea la entrevista que Carmen Aristegui tuvo con los tres senadores de el PRD, del PAN y del PRI sobre las reformas constitucionales para favorecer el respeto a los derechos humanos, bla, 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 bla. Verdaderamente nauseabundo fue lo que dijeron por el nivel de hipocresía que exhibieron y por la simulación, por el gatopardismo a los que ya nos tienen acostumbrados, pero piensan que nos estamos chupando el dedo. Detrás de todo eso hay una motivación de fondo entre muchas otras, pero la principal es decirle a la gente, mandarle el mensaje a la gente, sobre todo a la del Estado de México, de que la alianza entre la derecha y la izquierda produce buenos dividendos. Ya ven, nos pusimos de acuerdo y entonces convenimos en aprobar estas reformas constitucionales que van a promover el respeto por los derechos humanos, bla, ble, bli, blo, blu. ¿A quién carambas creen que están engañando? Es una campaña viciosa, engañosa, manipuladora, que manda ese mensaje de que hay que apoyar la consulta, a través de esa consulta, a todas luces hipócrita,
quieren que la gente se incline por la alianza impensable entre el PRD de los chuchos, que no es todo el PRD afortunadamente, y el PAN. Y no se va a poder, por más propaganda que hagan los senadores y por más discursos huecos y llenos de demagogia que pronuncien en los medios de comunicación, no van a poder. Ahora sí me voy a la pausa y ya de regreso estaremos al aire con el general José Francisco Gallardo. Regreso con ustedes.
Bueno.
Señora, ahora sí estamos al aire.
A ver.
Sí, bueno.
General Gallardo, es usted muy bienvenido en esta su casa, Radio La Nueva República. De verdad, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Ha sido muy esperada esta entrevista con usted. Y bueno, le he dado lectura, más o menos, a una breve semblanza de lo que ha sido su carrera, su trayectoria y cómo fue que usted fue condenado a 23 años de prisión, 28, perdóneme, 28 años de prisión por haber querido humanizar no solamente las actividades del ejército en su vida interior, sino también en su relación con la población. Ahora estamos en un entorno donde este sujeto, Calderón Hinojosa, ha completamente militarizado el país, y usted tiene un escrito aquí estupendo, de verdad, al que le hemos dado mucha difusión, donde habla precisamente desde el golpe de militar técnico que se dio con esa forma como Calderón tomó posesión de la presidencia sin haber ganado. Y todo lo que usted nos dice, díganos, general, ¿cómo ve usted esta injerencia de los Estados Unidos y esta desvergüenza de Calderón Hinojosa y su, pues, sí, ¿cómo le diremos, pandilla?
Pues camarilla, ¿no?
Y su camarilla.
Camarilla de yuppies.
Ándele pues, general. Sí, es mucho muy interesante lo que usted menciona, pero queremos escucharlo en su propia voz.
Sí, bueno, mire, últimamente México ha vivido una crisis, sí, en donde una crisis institucional, pero ahora el asunto con la llegada de la derecha, que esperamos un cambio radical, que más bien fue un cambio entre camarillas,
sí,
provocó ahora un colapso del sistema de justicia, del sistema de inteligencia y, lo más grave, del sistema de defensa nacional. Actualmente no tenemos un ejército con la capacidad para defender la integridad territorial y la soberanía del país. No obstante que hay ahora un reclamo, digamos, subrepticio o oculto de voces de militares que desde la Defensa Nacional dicen que están inconformes con la política de Calderón. Sí, ajá. Bueno, pero yo escribo en una entrevista también en la revista Contralínea que de qué se quejan, ¿verdad?
Sí.
De qué se quejan el alto mando militar cuando ellos mismos asintieron, sí, y se coludieron con esta guerra, entre comillas, de Calderón en contra del narcotráfico, sí, al haber aceptado la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que firmó Fox con Bush, y la Iniciativa Mérida, que firmó Calderón con Bush, sí.
Así es.
Estos dos tratados internacionales, que están íntimamente ligados con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que firmó Salinas con Bush padre,
sí,
bueno, pues ponen de rodillas, sí, y de puerta abierta a México a los intereses del extranjero. Tan es así, ¿verdad?, que ahora vemos que, no obstante que el artículo 27 de la Constitución prohíbe, sí, que se eche mano directa de los recursos energéticos del país, porque son
inalienables.
Así es, además son recursos estratégicos,
sí,
y de sobrevivencia para el país. Bueno, pues ahora Calderón los pone a la venta, ¿no?, al mejor postor, y pues no se vale, pues, que desde el poder ejecutivo, sí, se a que exista una intervención directa de la política de Estados Unidos hacia México. Pero esta situación no es nueva. Ahora, con la llegada de la derecha, está más vista. Nosotros, que estamos dedicados a estudiar esto, tenemos una percepción que desde el dictado de la doctrina Monroe en 1832, cuando México tenía apenas como 5 años de haber sido un país independiente,
sí,
se dicta esta doctrina en donde, según los estadounidenses, sí, es América para los americanos, ¿no?
Así es.
Eso por un lado. Por otro lado, luego hay una política del destino manifiesto, que por ahí hay un libro que anda
circulando, sí.
Por aquí, sí, que se llama así, El Destino Manifiesto. Ahí, ahí está la explicación de por qué Estados Unidos se arroga ser el gendarme mundial, porque ellos dicen que tuvieron la ocasión de platicar con Dios y que Dios les, ellos tenían, ¿sí? Tenían el derecho, ¿sí?, de expandirse todo el mundo y impulsar los principios democráticos, etcétera. Y hacen una comparación de un árbol en donde dicen que el árbol es una planta que tiene derecho a crecer, a extenderse, a utilizar el aire, los recursos, la savia de la tierra, y que eso mismo van a hacer Estados Unidos con su poderío militar para obtener recursos en donde estén. Uno de esos principios que están asentados en la política de seguridad nacional de los Estados Unidos últimamente, a partir de los ataques a las Torres Gemelas en 2001, pues es precisamente, ellos dicen, ¿no?, que a través de su poderío militar pueden obtener los recursos donde estén, pero violando las soberanías de los países a nivel global. Lógico, le queda la mano a los Estados Unidos, ¿sí?, México, que está colindando con 3.200 kilómetros de frontera, por un lado, y por otro lado, pues es su zona de influencia natural, en donde los países de Euroasia pues ya no se quieren meter aquí porque ellos respetan precisamente los principios de la doctrina Monroe, ¿no?
Efectivamente. Fíjese, general, que esto que usted me está contando coincide con una revista extraordinaria que editaron en los Estados Unidos, sí, que es de la autoría de Joel Andreas, y se llama Adicto a la Guerra.
Ajá.
Y justamente hace toda una narración de la génesis del pensamiento este de dominio con el que, sí, se han venido comportando desde el siglo XIX.
Así es, así es. Bueno, aquí el asunto es que, como les ha salido bien desde que ellos obtienen la independencia en 1776,
sí,
y en un lapso muy corto, pues se colocan ellos como una potencia internacional de primera fila. Desde el punto de vista militar, a partir de la caída del bloque socialista,
sí,
que como una potencia hegemónica militar, se necesitan 5 ejércitos de los más poderosos del mundo para igualar el poder militar de los Estados Unidos. Entonces ellos dicen que todo eso que les ha sucedido es porque tienen el mandato divino, ¿sí?, en ese libro que le digo, El Destino Manifiesto.
Y lo mismo repiten aquí. Parece que Joel Andreas se basó en ese libro o tienen la misma fuente de información, porque, sí, es justamente lo que detallan aquí, y lo ponen, haga de cuenta, en un estilo como el que utiliza Rius,
sí,
con caricaturas y eso, para hacerlo más digerible, más,
claro,
accesible para el pueblo norteamericano. Y sí, bueno, se han vendido más de 30.000 ejemplares de esta revista,
claro,
y afortunadamente, general, parece que ya la sociedad norteamericana está despertando después de los golpazos que su propio, sí, gobierno les ha dado.
Así es. Bueno, aquí lo que no debemos nosotros perder de vista como mexicanos y latinos,
sí,
es que la política de militarización que existe por parte Calderón es una política impuesta desde el Pentágono, desde el Departamento de Defensa y desde la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque al militarizar las estructuras políticas, económicas, sí, a nivel global, principalmente en América Latina, tiene que ver con la lucha por la hegemonía a nivel internacional.
Efectivamente.
Aquí lo que estamos viendo nosotros es que cada vez que se encuentra en crisis, Unidos inventa una guerra, y bueno, ellos tienen una industria bélico-militar en donde venden armas a gran escala, sí, destruyen los países, luego los construyen, pero toda la reconstrucción se la dan a empresas estadounidenses.
Sí, es un negocio de los
fondos. Ajá, que a través de capitales especulativos pues tienen una injerencia en el orden interno de los países donde están sus bases militares, y principalmente donde tienen una ocupación militar o una anexión, como lo que está pasando en México.
Justamente, general, fíjese que aquí hay otro enfoque, no sé si usted esté de acuerdo con él, pero a mí me parece que Estados Unidos como país más bien se mueve mediante un grupo de muy pequeño de oligarcas, es alrededor de 400, que tienen un grueso de la riqueza que abarcan ellos están en posesión de un 80% de la riqueza, mientras que el pueblo norteamericano está en muy malas condiciones, con desempleo, etcétera. Pero aquí el asunto es que, como usted lo acaba de mencionar, no son políticas de Estado, son más bien movimientos de inversionistas que van y provocan guerras, provocan violencia, venden armas, destruyen y luego invierten en sus propias empresas, y es el mismo circuito de oligárquico de megamillonarios que se siguen enriqueciendo a costa del empobrecimiento de países, no solamente de América Latina. Ahí tenemos el ejemplo de Egipto, donde ya se metieron, tenemos el ejemplo de Libia, fíjese nada más, claro. Donde han satanizado a Gaddafi. Uh-huh. Cuando los criminales, los verdaderos criminales son ellos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, aquí lo que sí, efectivamente, el poder económico de Estados Unidos es muy importante, porque ellos tienen, en primer lugar, el mercado más importante de carácter económico a nivel global, que ahora está en competencia con China.
Así es.
Pero también es muy importante lo que está sucediendo ahora en el norte de África, en virtud de que, bueno, ahí en esas poblaciones hay gente que tiene muchísimos años de estar en el poder. Y bueno, ese es un punto, pero yo no me atrevo a hacer un comentario sobre este tema porque no lo conozco a fondo.
Sí.
Pero lo que sí está visto es que Estados Unidos tiene una injerencia en todo el mundo, incluso en uno de los últimos comandos militares que se formó pues recientemente fue el Comando Africano. Estados Unidos tiene comandos en todo el mundo, por ejemplo en América tiene el Comando Norte, que se fundó en 2002, y el Comando Sur, está el Comando Europeo, está el Comando Central, está el Comando Asiático, el Comando Africano. Bueno, tienen una alta presencia militar en todo el mundo, ¿no? Incluso una activa participación en la OTAN, en donde 2/3 partes son tropas de estadounidenses.
Así es.
Entonces, aquí lo que estamos viendo es que en una estructura de lucha por la hegemonía a nivel internacional, donde se disputan las rutas de comercio económicas y los mercados de enormes que existen a nivel global, hay una lucha interbloques que
sí,
están formados.
Sí, así es.
Uno por en América, donde lleva la punta de lanza Estados Unidos.
Luego está la Unión Europea.
En Europa, que lleva la punta de lanza Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera.
Uh-huh.
Este asiático, y un bloque que se está formando actualmente entre Brasil, China, la India y Rusia.
Sí.
¿No? Entonces, en esta lucha interbloques, bueno, pues la lucha por la hegemonía, lo más fácil para ellos, y ya se la aprendieron, pues es militarizar estas estructuras para obligar a los pueblos, ¿no?, a someterlos, ¿sí?, para evitar que los pueblos reclamen sus derechos sobre los recursos económicos, principalmente estratégicos.
Así es, general. Justamente acaba de Suárez Coppel, el director de Pemex, acaban de anunciar esta firma de estos convenios mediante los cuales prácticamente le están entregando a la Repsol, a la Halliburton y a otra empresa, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita se lo digo, no solamente la exploración, sino todos los demás procesos que deberían ser, como usted lo acaba justamente de mencionar, por artículo constitucional, del exclusivo manejo del Estado mexicano.
Así es un aspecto de carácter soberano del Estado mexicano. Bueno, pero aquí lo que nosotros debemos tener también en consideración de que todas estas personas que ahora llevan o conducen el gobierno de México, pues son personas que han sido formadas en escuelas extranjeras, ¿no?
Sí, en Harvard.
Que responden a intereses extranjeros, son gente que tiene un vínculo estrecho con los intereses económicos de fuera, ¿sí? Y no tienen ninguna sensibilidad sobre lo que está pasando en México, ni tampoco tienen una sensibilidad sobre los asuntos, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos. Hay una caricatura muy significativa de Obama y Calderón, en donde Obama le está diciendo a Calderón qué ondas con los cerca de 40,000 muertos ahora que hay en México.
Sí.
Y están enfrente de una tumba en donde dice ahí Zapata, y entonces Calderón dijo, no, esto sí que está muy grave, un estadounidense muerto en México, ¿no?, que no debe pasar, pero pasó, y entonces la sangre de un estadounidense
le preocupa más, ¿no?
Exactamente, que la sangre de cerca de 40,000 personas que han muerto en territorio mexicano, y que no debería morir nadie de ninguna nacionalidad porque están bajo la jurisdicción del Estado mexicano.
Justamente, general, fíjese que, bueno, yo creo que tengo una mente muy cochambrosa, porque tengo la impresión, habiendo observado la historia de los Estados Unidos, su comportamiento, sus pretextos para invadir países, tengo la impresión, general, no solamente de que ellos fueron cómplices en ese derribamiento de las torres para invadir Irak, sino ahora en el caso del efectivo militar que fue muerto en San Luis Potosí, me parece que fueron ellos mismos los que lo mandaron matar para pretextar la intervención militar aquí en este país. Soy muy mal pensada, general.
No, pues como no hay una información clara y como nadie le cree al gobierno, ni al de Estados Unidos, ni al de México.
No, a ninguno.
Como ciudadano se puede especular cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Lo que sí es que hay cosas muy raras, por ejemplo, que estaban haciendo estas personas en vehículo oficial.
Así es.
En la patrulla fronteriza en el centro de México, ¿no?
Que hacían justamente ahí, no tenía nada que hacer.
Y no hay ningún señalamiento sobre ese punto. Ahora bien, le pasa un abuso de poder donde resulta esta persona muerta, y bueno, inmediatamente se activan los aparatos de seguridad de Estados Unidos y quieren intervenir en la investigación, que someten incluso al gobernador de San Luis Potosí, porque
así
él lo reconoce. Pero recordemos nosotros que hace como un año y medio, la patrulla fronteriza ejecutó a un joven
en
territorio mexicano. Y bueno, por parte de México no hubo ningún reclamo para hacer una investigación de esa muerte en territorio estadounidense. Sí, entonces en el mismo sentido que el Pentágono, la Casa Blanca, Estados Unidos está reclamando la intervención de tropas para hacer investigaciones en México, pues lógico, deberían de hacer también o permitir que tropas o los sistemas de seguridad de México investiguen las muertes y las detenciones de los mexicanos en el país del norte.
Justamente, eso sería si se respetara el derecho internacional.
Así
fíjese,
es.
Fíjese, general, en este entorno en el que las instituciones internacionales como la ONU, como la Corte Internacional de La Haya, que no dicen ni pío ante tanta violación cometida tanto por el gobierno mexicano como por el norteamericano, no dicen nada. Ah, pero eso sí, están muy puntuales, dictaminando sobre el problema fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Es una vergüenza, general, la forma como se comportan tanto la ONU como la Corte Internacional de La Haya y los demás organismos, callados, eso sí, consumiendo millonadas de presupuesto, pero no haciendo absolutamente nada para que se respete el derecho internacional.
Sí, bueno, mire, ahorita estoy leyendo un libro que se llama La Guerra Secreta en México.
Ah, qué interesante, general.
Entonces, ese fue escrito por Camps, una persona que es un investigador y que hace también la vida de Pancho Villa, etcétera, ¿no?
Sí.
No, ahí lo que yo estoy viendo, que es un traslado de los sucesos que acontecieron en México a principios del siglo XX y finales del siglo XIX... pues es un escenario como el que estamos viviendo actualmente. Y lo que yo detecto de esa lectura es lo siguiente:
Estos organismos internacionales que acabas de mencionar responden a intereses, no responden a su mandato.
Sí.
Los intereses que están anidados en esas organizaciones internacionales, pues son los de los Estados Unidos. Sí, así de fácil.
Entonces, justamente.
Naciones Unidas y todas estas organizaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Organización de Estados Americanos, responden a esos intereses. Yo platiqué con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace como 3 o 4 años que vino aquí a México.
Ajá.
Y escuché los argumentos de él, y entonces yo le comenté lo siguiente: oiga, mire, la Comisión de Derechos Humanos en México ha aceptado varias recomendaciones importantísimas en México que nos costaron mucho trabajo, sí, argumentar y litigar con ustedes en contra del gobierno. Por ejemplo, está el asunto del asesinato de Dina Ochoa.
Así es.
Está el asunto de las mujeres violadas en Chiapas. Está el asunto Radilla ahora.
Sí.
Recientemente. Está mi caso. Y digo, tal parece que ustedes vienen a México a hacer un menú, ¿sí? O hacer un acopio de más información. Pero yo le puedo asegurar lo siguiente y le sugiero lo siguiente: ¿por qué no se abocan a que esas recomendaciones que ustedes ya emitieron sobre violaciones a los derechos humanos y que están perfectamente bien documentadas, y además está demostrado y que el gobierno ya lo aceptó, ¿por qué no obligan al gobierno de México a que cumpla esas recomendaciones? Y uno de los puntos importantes que traen todas las recomendaciones es la sanción a los responsables. Si ustedes logran, por ejemplo en mi caso, sancionar a más de una veintena de generales, ¿sí?, van a arrastrar a la gente que participó en la masacre estudiantil de 1968, porque son los mismos.
Sí.
Y son los mismos que participaron en las masacres que se hicieron en Chiapas, y los mismos que participaron en Aguas Blancas, en el Charco, en el Bosque. ¿Por qué? Porque todas estas personas saben que no les van a hacer nada y que están impunes y que pueden hacer todo lo que están haciendo ahorita con el asunto de la defensa de los derechos humanos. Ese es el punto. Es decir, estamos en un estado de impunidad que ahora ya se transformó en un estado delincuencial.
Totalmente de acuerdo.
Lejos de que la autoridad respete los derechos humanos, ¿sí?, y respete las instituciones, son los primeros que violan las instituciones, que violan la Constitución y violan los derechos humanos.
Fíjese, general, que tiene usted toda la razón, y déjeme irme a esta entrevista que escuché hoy por la mañana, no sé si usted tuvo oportunidad también de oírla, donde Carmen Aristegui entrevista a 3 senadores que son unos verdaderos sinvergüenzas, general.
Sí.
Pablo Gómez, Alejandro Zapata Pero Gordo y Pedro Joaquín Caldwell.
Sí, escuché las entrevistas.
Bueno, permítame decirle, y no me da pena no me da pena hacerlo, que me dio náusea, me provocó náusea escucharlos, ¿eh?
Sí.
Esa simulación, ese gatopardismo tan tan descarado, de verdad, con el que pretenden manipular a la gente para que entonces la gente, aquí lo que yo veo, general, no sé si usted concuerde, es que entre otras motivaciones nada loables, al contrario, bajas, muy muy viles, es mandar el mensaje para que se acepte la alianza, una alianza impensable entre un PRD cupular totalmente traicionero de los principios de la izquierda.
Claro.
y una derecha que fue la causante del fraude precisamente en contra de este partido. Entonces,
sí.
dijo este Zapata Pero Gordo, el panista, para que vean que hacemos a un lado las ideologías, imagínese usted, ¿eh? Somos capaces de hacer a un lado las ideologías y nos unimos para el bienestar, para resguardar los derechos humanos de los mexicanos.
Claro.
Es un asco, general.
Así es. Bueno, mira, aquí hay una cosa importante que estás tocando. En primer lugar, ninguno de ellos tiene autoridad para hablar la verdad sobre el tema. Aquí no se trata de lo que dijeron estos senadores. Aquí lo que estamos viendo es que incluso las mismas instituciones que tienen el mandato de arbitrar las elecciones,
sí,
coludieron también, sí, con una, no para imponer a Calderón, se coludieron para violar la Constitución.
Totalmente.
Sí, se violó un derecho constitucional que es el derecho a la libertad de expresión a través del voto. Ese es un punto. El otro punto de las reformas estas que se hicieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que no van a servir para nada, ¿eh?
Ajá, con todo respeto para la institución, en primer lugar nació viciada de origen.
Sí.
Porque fue creada por Salinas a través de un decreto presidencial, pero no porque Salinas haya estado preocupado por el tema de los derechos humanos, sino porque fue una exigencia de los organismos internacionales.
¿Para la firma del TLC?
Así es, para la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces se forma esta comisión, nace viciada de origen, y entonces ahora está dirigida por personas que tienen intereses de grupo, como salió un reportaje, ¿no?, que esta persona que está, Plasencia, que está ahorita de presidenta de la
comisión
nacional, uh-huh, fue impuesto por un grupo de poder de Baja California, ¿no?
Así es.
Así es. Y además, a mí me quedó clarísimo, porque una de las primeras quejas que se presentaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue una queja que yo presenté en contra del alto mando militar, no del ejército, del alto mando militar.
Sí.
Y bueno, me mandó llamar Carpizo y Madrazo, que era el primer visitador, que después fue presidente de la comisión, y me dijeron lo siguiente: mire, va usted a entender, si usted es general va a entender lo que le vamos a decir, a ver, díganme. Miren, nosotros, la Comisión Nacional no puede confrontar al ejército, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no queremos involucrarnos en problemas.
La
comisión tiene apenas algunos meses, ¿no?, que se creó. Y entonces yo les dije, bueno, entonces ¿para qué la comisión, no? Y entonces me dijeron, pero ¿sabe qué? Le vamos a ayudar, usted tiene la razón, ¿sí? Usted no ha cometido ningún delito de los que lo acusan.
Sí.
Pero la Comisión Nacional le va a hacer el amparo. Usted lo va a presentar, ¿sí? Y le aseguramos que usted va a salir absuelto. Le digo, sí, nada más que sí, salí absuelto, nada más que estuve procesado 3 años.
Y sin haberlo restituido totalmente.
Yo desde ahí dije, no, pues la comisión va a valer para, como dicen los mexicanos, para una pura y dos con sal. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Porque es una simulación, ¿sí?, que hace la Comisión Nacional, que además es una de las más caras del mundo.
Así es, es un elefante blanco.
Para los mexicanos que exista esa Comisión Nacional de Derechos Humanos y que funcione como está funcionando, bueno, si es que funciona. Entonces, incluso, escuché yo en la entrevista que los senadores dicen que le dan facultades a la Comisión para hacer investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos. ¿No será grave el asesinato de cerca de 40,000 personas?
Hágame usted el favor, general.
Ese es un punto. El otro punto, para mí, una de las características principalísimas del Ombudsman sueco es de donde deviene esta figura cuasi jurídica.
Sí.
Es que debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es donde se anida, se supone, la soberanía del país. La Cámara de Senadores representa a la Federación. La Cámara de Senadores no debería tener esa facultad, y deberían hacer una reforma constitucional para que el Ombudsman fuera nombrado por la Cámara de Diputados, que son los representantes, se supone,
entre comillas,
de la soberanía del país, no de la Federación.
Exactamente.
Y bueno, a mí me tocó participar como candidato ahí, y bueno, yo les dije un discurso.
Lo recuerdo muy bien, general. Yo tuve el gusto de estar al lado suyo. Y oiga, general, la forma tan tan descarada como se comportaron Castro, Trenti y toda la runfla de mafiosos.
Así es. Bueno, eso me da luz de que iba bien. Además, yo iba ahí porque iba representando a una serie de organizaciones de civiles, ¿sí? Yo no quería participar. Yo le dije, mira, el presidente de la Comisión Nacional ya está nombrado, hombre, todo lo demás va a ser un circo.
Sí.
Pero bueno, participamos, pues, órale. Y entonces ya participamos, ¿no?
Sí.
Pero yo vi que ese, o sea, que iba a ser un sucesor de Soberanos. ¿De Soberanes para qué? Para encubrir todas las corruptelas que hizo Soberanes cuando fue presidente de la comisión.
Correcto.
Y así este pues es su sucesor, que era un visitador, ¿no? Querer estar también involucrado en todas estas irregularidades que hizo Soberanes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero por supuesto.
Y luego el otra de las funciones del de la Comisión Nacional es que se debe confrontar al poder. ¿Por qué? Porque las violaciones a los derechos humanos vienen de un acto de autoridad, y no es posible que quien viola los derechos humanos, que es el Poder Ejecutivo, en sus diferentes ramas, Procuraduría General de la República, Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva, etcétera, etcétera, le vaya a rendir cuentas.
Imagínese nada más, son juez y parte.
Lo que sí hace muy bien la Comisión Nacional es impulsar el nombramiento de premios a los derechos humanos, sí, como sucedió con la señora Wallace, ¿no? Que muy respetable todo lo que está haciendo ella, pero ese premio, si en mí estuviera, yo jamás lo hubiera aceptado en las manos de Calderón.
Por supuesto que no, general. Si se tiene un poco de dignidad.
A la señora, con eso la callaron. Lo que debemos hacer los que nos jactamos de ser defensores de derechos humanos es que, en primer lugar, sabemos que nos vamos a enfrentar al poder. Una, y dos, no debemos coquetear con el poder, porque por ahí nos agarran.
Por supuesto, general. Fíjese que cuando yo le escuché hablar fue una gran decepción. En fin, ella parece que asumió la batalla para que se hiciera justicia en el caso de su hijo exclusivamente.
Claro.
Pero no pasó de ahí.
Claro.
No con una visión social de ver más allá, de preocuparse no solamente por lo que le pasa a mi pariente, sino lo que está sucediendo, lo que nos sucede a todos, porque en definitiva, a la larga, general, va en detrimento de toda la sociedad.
Así es. Entonces ahí hay muchas cosas pues que se están ventilando con el tema de violaciones de derechos humanos, y todo lo que estamos ahorita diciendo gira en torno al tema de seguridad. Es una de las funciones que tiene el Estado, entre otras, el asunto de la justicia, el gobierno y la hacienda. Pero la más importante, de lo que estamos viviendo hoy en día, es el asunto de la seguridad, en donde Calderón se ha ufanado a colapsar todo este sistema, y ahora colapsa involucrando al ejército mexicano en la lucha contra las drogas, colapsa el sistema de defensa nacional.
Y luego también dan pie, si me lo permite, dan pie con esta solicitud que le pide al gobierno norteamericano para que intervenga, pues están tendiendo el están preparando el terreno precisamente al descalificar al ejército mexicano, fíjese general, al decir, claro, no son capaces de contener el crimen organizado que ellos, los norteamericanos, están promoviendo en este territorio para poder intervenir.
Por supuesto, ese es un pretexto. Atrás de toda esta manifestación de lucha contra las drogas está el asunto de la apropiación de los recursos energéticos y de la anexión de territorios, precisamente para mantener la industria bélico-militar de Estados Unidos a nivel global.
Exactamente, general. ¿Cómo vislumbra usted este 2011 con esa elección tan importante que se va a llevar a cabo en el Estado de México? Porque eso, detrás de la oposición a que llegue a la presidencia, y en este caso a la gubernatura de ese estado tan importante, un gobierno de izquierda, un gobierno que afecte los intereses de estos sujetos, pues lógicamente están los poderes fácticos norteamericanos. Esa es la apreciación mía, no sé si usted esté de acuerdo, y parece que el Estado de México se perfila para ser una especie de parteaguas en lo que va a ocurrir en el 2012. ¿Cómo lo vislumbra, general?
Claro, sabemos nosotros, todos los mexicanos, que precisamente esta elección que se lleva en el Estado de México pues es un laboratorio y el comportamiento de lo que va a suceder en el siguiente año, sí, con la elección presidencial. Eso por un lado. Y por otro lado, yo veo el asunto de las alianzas y todo este asunto no como un asunto de carácter que tenga que ver con los intereses del bien común, sino con los intereses cupulares de partido.
Sí.
Y, o sea, ni siquiera con la gente que está integrada al partido, no, con intereses particulares de las cúpulas partidarias. partidistas.
Así es.
Y entonces el discurso está hueco, no hay nada, no hay proyectos, no hay, no retoman la situación que está viviendo en México actualmente. Los partidos políticos no dicen nada, absolutamente nada, de la política intervencionista abierta que tiene Estados Unidos actualmente en México, con la entrega de recursos, con el sometimiento de los mandos militares mexicanos a los mandos del Pentágono, sí, con la apertura de los asuntos del petróleo y con las violaciones al artículo 27 de la Constitución. Nada de eso tocan, nada
no.
tocan, andan por otro lado, ¿no? Ellos quieren llegar al poder a como dé lugar, ¿no?
Así es, general.
Lo tope, o sea, se olvidan de eso. Pero yo lo que estoy viendo es que pueden provocar un colapso en donde va a suceder una cosa como lo que pasó en Egipto o como lo que está pasando en África del Norte.
Sí,
lo van a poder parar. ¿Por qué? Porque una de las situaciones de lo que vemos es que la idiosincrasia de los pueblos, ¿sí?, llega un momento en que son trastocadas por aquellos individuos que abusan del poder y que no respetan los derechos humanos. Me pongo un ejemplo, ahorita estaba leyendo que nuevamente, por ejemplo, el IMSS aumenta su riqueza en 20, quién sabe cuántos,
en 20 mil millones de dólares.
Exacto, y ahora tiene 74 mil y pico.
Uh-huh.
Bueno, pues aquí en México, por si no sabe el señor, hay 75 millones de pobres, ¿no?
Y
bueno, ¿cómo se hizo rico esta persona? Bueno, pues vendiéndole,
gracias a Salinas, general,
y dándole concesiones, sí, que se amarraron a través de la gestión de Salinas, que esta persona está intocada.
Uh-huh.
Realmente violó gravísimos derechos a los derechos humanos y que su familia se involucró en enriquecimientos ilícitos, y bueno, finalmente pues están y no les hace nada, ¿no?
Pues no acaba de estar en el IFE, general. Y luego, fíjese, la hija de Francisco Rojas, de novia con Carlos Pascual. ¡Híjole! De veras, general, sabe que me río porque no quiero llorar, ¿verdad? Esta mujer, que además es la presidente del Club de Harvard de México, que va a tener el honor de organizar un evento para que Salinas de Gortari presente su libro Democracia Republicana.
Válgame Dios.
Pues porque
así
tiene, estamos, una gran autoridad moral, ¿verdad?
Así es. Estamos en una situación de crisis de los principios y valores de la cultura mexicana. ¿Sí?
Así es.
O sea, estamos en presencia de una visión patrimonialista de la política. Estamos en presencia de principios antiéticos, en donde se priorizan asuntos de carácter personal sobre los asuntos de bien común en México. Ese es el problema que estamos viviendo actualmente.
Así es, general. ¿Cómo ve usted a la sociedad? ¿Cómo ve usted los esfuerzos organizativos de la gente? ¿Cómo lo percibe?
Sí, bueno, una de las cosas que está sucediendo en México es que la gente se está movilizando más y se está organizando. Aquí lo que yo veo es que esas organizaciones son inhibidas por los líderes, entre comillas, de estos movimientos.
Uh-huh.
Es decir, los líderes de que encabezan estos movimientos se inhiben ese movimiento, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a lo que pasó en el plantón de Reforma después de las elecciones, a la gente que quería ir a protestar a todo al legislativo y no la dejaron ir, el movimiento de la SME, los movimientos de los maestros en Oaxaca, etcétera, etcétera. No es posible, por ejemplo, que el actual gobernador de Oaxaca, sí, o sea, ponga como procurador al mismo procurador anterior,
al que tenía Ulises Ruiz. Hágame usted el favor.
Ese es un punto. El otro punto, nosotros estamos luchando como ONGs, como defensores de derechos humanos, de desmilitarizar los asuntos de seguridad pública.
Sí.
Y llega un gobernador, por ejemplo, a Guerrero, y lo primero que hace es militarizar a la policía.
Así es, general.
Entonces, digo, ¿de qué se trata, ¿no? Y luego hay un reportaje que acabo de leer hace poco, en donde más del 50% de los estados en el interior de la República, las direcciones de seguridad pública están presididas por militares.
Sí, nosotros debemos hacer un cambio en México importantísimo. Ya tenemos casi 200 años de ser un país independiente. O sea, nosotros cumplimos los 200 años en 1820, en el 2021.
Sí.
No en el en el 2010, como ya incluso hicieron los festejos, ¿no?
Sí, porque son unos ignorantes, porque el triunfo de la independencia fue hasta el 21.
Así es. Entonces, aquí lo que digo, ya deberíamos tener una policía con la capacidad de respetar los derechos humanos, de promover la convivencia social, ¿sí? Y de ajustarse a los principios constitucionales que están en el artículo 21, que dice ahí que el responsable de la seguridad pública en México es el Poder Ejecutivo, ¿sí? En combinación o en coparticipación con los diferentes encargados de las entidades federativas, incluso con el jefe del gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, nada de eso está. Hay una activa participación del ejército en esos temas, y entonces aquí se rompe una relación civil-militar, ¿sí? En donde el ejército, y lo repito, el ejército y los altos mandos militares deben estar sometidos, subordinados al poder civil del Estado. ¿Por qué? Porque la política de defensa nacional en un Estado democrático debe ser conducida desde el poder civil, en el caso concreto, desde el Congreso de la Unión, que es el poder que va a contrapesar al poder ejecutivo en su rama militar. Sin embargo, no sucede así.
No, claro que no, son cómplices. O sea,
entonces aquí lo que se ha provocado es que la activa participación de los militares, ¿sí? Yo soy militar y yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Participen en asuntos de que son exclusivos de la autoridad civil, seguridad pública, aplicación de la ley. El ejército aplica la ley de fuegos y armas explosivos, eso no es facultad del ejército, eso lo debe hacer el poder civil del Estado.
Así es.
Autoridad civil. Esa es una. La otra es que el ejército además participa en los asuntos de inteligencia. Si bien es cierto que el ejército debe tener los servicios de inteligencia, el ejército debe hacer servicios de inteligencia militar del Estado, no inteligencia civil.
Así es.
Luego entonces estos servicios de inteligencia como el CISEN más bien es un sistema de espionaje. No hay sistemas de inteligencia en México, hay un sistema de espionaje. Actualmente esa es una clase que estoy dando en la universidad, porque sí, nadie toca ese tema. Fue dificilísimo que me dieran esa cátedra, y entonces los jóvenes que están ahí pues están enterando de cosas que antes no sabían, ¿no?
Qué bueno, general, que le dieron la oportunidad, porque
sí. Yo pienso que ya tengo derecho, ya tengo 33 años de estar en la universidad.
Sí.
Tengo incluso un postdoctorado en estudios latinoamericanos de seguridad hemisférica. Sí, entonces llegó un momento que dicen, "No, pues no te lo podemos negar, ¿no? Tienes todos los créditos."
Sí.
Inclusive tengo una activa participación de estudiantes, por ejemplo, en los posgrados de doctorantes, ¿sí? Son grupos de 2-3 personas, yo tengo 6, ¿sí? Esa es una, y en otro posdoctorado tengo 7, ¿sí? Y entonces están viendo estos temas que no los toca nadie, ¿no?
Fíjese nada más, o sea que aparte de todo lo que ha hecho usted en materia, por ejemplo, de la difusión de lo que justamente está ocurriendo, y un análisis pues muy puntual, de verdad me encantó su escrito.
Sí.
Aparte de eso, pues está usted transmitiendo a los jóvenes, a los estudiantes, datos que de otra manera no hubiera sido posible que tuvieran acceso.
Por supuesto. Mire, mi idea es que México llegue a ser una potencia internacional. Tenemos los elementos para hacerlo.
Y las riquezas y todo.
Un gobierno honesto, que tenga un gobierno legítimo.
Así es.
Que los mexicanos tengan sus derechos constitucionales. Que el ejército se dedique a su labor constitucional de defensa nacional. Que las armas de la nación apunten hacia afuera, que no apunten para la persecución de estudiantes, para matar disidentes, para desaparecer a personas, para violar los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Así es.
O sea, esa es mi idea, y esos son los programas que yo estoy innovando en la universidad.
Pues mi querido general, ha sido de verdad un placer, un lujo haber tenido esta conversación con usted. Ya se me acabó el tiempo, quisiera seguir otras dos horas, pero estamos, el programa es hasta las 10 de la noche.
Ah, muy bien.
Y, pero de verdad, no sabe, general, cuánto le agradezco, cuánto le apreciamos, todo lo que nos ha dicho ha sido de un gran valor, sobre todo porque estamos tratando de romper el cerco informativo con estas radios, estos medios alternativos. Ayer tuve a doña Rosario Ibarra, que también tratamos temas muy parecidos, y y también estuvo Jorge Saldaña, entonces por eso nos están atacando, general.
No hay que cejar, porque
de ninguna manera
tenemos la obligación de poner los temas espinosos sobre la mesa, y sobre todo que la población se entere de lo que está pasando.
Claro.
Y por qué está pasando.
Claro que sí. Nosotros, su voz está llegando a muchísima gente, quiero decirle, no solamente dentro de México, sino fuera de México. Nos tumbaron la página, pero tenemos tantas relaciones con otras páginas que nos prestaron una página, así que no nos hicieron nada, porque se está transmitiendo el programa y está saliendo a todos los lugares donde siempre sale. Imagínese, o sea, yo lo dije al inicio del programa, no importa lo que nos hagan, no nos van a detener.
Claro, claro, claro.
Y entonces fue de verdad todo un lujo. Usted ha sido, general, un ejemplo, una inspiración para todos nosotros, y pues la radio esta es su casa. De verdad, cuando usted desee, le quiero retirar otra invitación, porque las pláticas con usted son muy, muy reveladoras, muy ilustrativas de cosas que mucha gente desconoce. Le envío un abrazo mucho, muy, muy lleno, pleno de afecto, de respeto, extensivo a toda su familia, mi querido general.
Pues muchas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando, y pues no debemos permitir desde nuestras trincheras, sí, la intervención de fuera, en lo específico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos señores traen otros pensamientos que no tienen que ver con nuestra cultura ni con la idiosincrasia del pueblo mexicano.
Así es, mi querido general. Pues estamos al habla, estamos al pendiente de todo lo que hace, de todo lo que sucede, y seguiremos luchando sin detenernos hasta que este país cambie por completo.
Bueno, pues muchas gracias, pero ya a finalizar les quiero decir que uno de los puntos concretos que se visualizan desde el poder nacional de las naciones radica en el conocimiento y en la educación de su población.
Así es.
Entonces yo los exhorto a todos los compañeros que impulsemos la educación pública, que nos pongamos a leer, que nos enteremos de donde sea y confrontemos y crucemos la información de donde venga, para ver y tomar una opinión desde nuestro punto de vista que sea la mejor.
Así es, general, es la base, la información es poder.
Así es, Pati.
Pues, con todo mi cariño, general, muchísimas gracias, y como siempre, es su casa.
Pues muy amable, un saludo a todos por allá.
Claro que sí, general.
Gracias.
Bye. Pues, ya escucharon, se prolongó un poquito, pero valió mucho la pena. Es un hombre verdaderamente extraordinario, el general Gallardo, un militar. Miren con qué humanismo, con qué sentido social ha venido actuando a una costa de su propia libertad. Estuvo 9 años en prisión y bueno, como ya lo dijimos, fue liberado por una enorme presión internacional, y ahora es catedrático en la UNAM, cosa que nos hace muy felices, porque pues toda su experiencia y todo lo que sabe lo está transmitiendo a jóvenes que posteriormente pues proseguirán esta lucha por la liberación de nuestro país de las garras de la mafia que se apoderó de ella. Les deseo muy, muy buenas noches, un sueño muy reparador, y sigamos luchando, porque solamente el pueblo puede salvar al pueblo.